Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Hemos estado recorriendo con Graciela Gares la mirada sobre los hogares donde lamentablemente hay un adicto conviviendo en el núcleo familiar. ¿Qué hacemos con un adicto en casa? Es una de las cuestiones que tremenda situación le plantea a un núcleo familiar que está tratando de sobrevivir literalmente con una persona que o a una sustancia, a una práctica, a algún hábito, está desagregando todo el núcleo, porque lo está realmente dando vuelta. Bienvenida, Graciela Gares, a esta conversación. ¿Cómo andás?
Ando muy bien, Esteban, gracias a Dios. Y bueno, en el espacio de hoy dijimos que íbamos a mostrar por qué decimos que hay una esperanza, que tenemos una visión esperanzadora, una visión positiva con relación a cómo solucionar, cómo enfrentar y solucionar este problema, porque realmente desde la fe la hay, ¿verdad? Es una problemática que está impactando, que ha impactado la humanidad prácticamente desde que estamos sobre la Tierra, el problema del mal vínculo que algunas personas establecen con ciertas sustancias, en particular como una forma de mitigar estados anímicos negativos, adversos, y nosotros tomamos el tema en este contexto en función del aumento que ha habido a partir del confinamiento forzoso, a partir de toda la incertidumbre que trajo la pandemia, a partir de, bueno, esa imposibilidad de estar ocupados en nuestras tareas habituales, estos tiempos de ocio, cómo todo eso ha generado un caldo de cultivo que ha hecho aumentar los consumos de alcohol, de tabaco y de otras sustancias ilegales, legales e ilegales, y cómo eso en una situación de confinamiento, cuando tenemos reducidas los contactos sociales, como eso se vuelve mucho más acuciante, y para algunas personas, decíamos, algunas familias lo estaban catalogando como estar viviendo una situación de infierno dentro de su propia casa, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, hemos analizado en los espacios anteriores cómo se llega a esta opción del consumo para mitigar estas sensaciones desagradables que nos ha generado la pandemia. Y queríamos hablar en el espacio de hoy si esto tiene salidas y qué salidas tiene, ¿verdad? Entonces queremos analizar algunos pasos que tienen a disposición aquellas familias que estén viviendo este azote de tener un adicto dentro de su familia, de ya haber golpeado muchas puertas, haber hablado hasta el cansancio con ese adicto para que deje esa conducta adictiva que es tan autodestructiva de sí mismo y de su familia, ¿verdad? Y bueno, esas familias están cansadas, llegan a un punto que dices, bueno, ya no sabemos qué más hacer, no queremos bajar los brazos, porque a veces esa persona es un hijo, muchas veces es un adolescente, un hijo, una hija, a veces es la pareja, y frente a esa sensación de impotencia, bueno, nosotros queremos comentarles que hay algunas salidas y queremos compartirlas con ustedes, y entonces nosotros vamos a plantear, como primer paso, invocar la ayuda divina. ¿Por qué invocar la ayuda divina? Bueno, se estima que no existe una fuerza natural capaz de romper la esclavitud a las drogas, en particular frente a algunas drogas, más allá de que, por ejemplo, el cigarrillo sabemos que genera una esclavitud, una dependencia y afectación de la salud, pero las personas más o menos pueden desarrollar igual su vida normalmente de trabajo, de familia, de relaciones interpersonales. Con el alcohol, cuando el consumo está más o menos bajo control, también las personas pueden sostener su estilo de vida. pero hay otras drogas como la pasta base, como la cocaína, que plantean una dependencia muy férrea que se establece a nivel de la psiquis de la persona y que cuando la persona quiere dejar, encuentra que no puede. Uh-huh. Muy pocas personas se ufanan de decir, bueno, yo un día corté con la adicción al cigarrillo o corté con la adicción del alcohol por voluntad propia. Sí. Muchas veces nosotros vemos que, analizando la situación, vemos que a veces las personas cambian una adicción por otra. Entonces, estaban fumando mucho, dejaron de fumar, comenzaron a engordar porque comenzaron a satisfacer su ansiedad comiendo en exceso, ¿no? En realidad, una verdadera libertad de cualquier esclavitud requiere una fuerza que es superior a la humana. Y para quienes conocen, por ejemplo, el trabajo de Alcohólicos Anónimos, que es un trabajo de una institución muy reconocida a nivel país y a nivel mundo, es interesante como ellos les plantean que es casi imposible dejar la adicción por ellos mismos y que necesitan una fuerza superior. Lo único que ellos no la caracterizan, esa fuerza superior, sino que ellos plantean, bueno, invoque al poder que usted desee invocar, ¿no? Ese poder puede ser cualquier dios independiente, cualquier dios, decimos con minúscula, independiente del dios de los cielos que conocemos, y a veces hasta puede ser un objeto al cual uno lo invista de poder, ¿no? Pero yo estaba mirando lo que se llaman las oraciones de los 12 pasos que tienen los Alcohólicos Anónimos, y en todas se invoca a una fuerza, a esa fuerza superior que ellos no quieren definir, que no lo quieren identificar con el Dios que nosotros conocemos, el Dios de los cielos, pero sí lo llaman Dios. En la oración del primer paso, por ejemplo, dice: querido Dios, admito que soy impotente ante mi adicción, admito que mi vida está ingobernable cuando la intento controlar, ayúdame en este día a entender el verdadero significado de la impotencia. La oración del segundo paso es muy curiosa porque comienza diciendo: Padre que estás en los cielos, yo sé que en mi corazón solamente tú puedes devolverme el sano juicio.
Ah, mira.
Miramos la oración del tercer paso y dice: Dios, te ofrezco a mí para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad, líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor tu voluntad. Entonces vemos que reiteradamente en esta comunidad han visto que no existe una fuerza natural capaz de romper la dependencia, las adicciones. Necesitamos a Dios. Y entonces nosotros tenemos que hacer, Esteban, como lo hizo Pablo cuando llegó a aquella ciudad y vio muchos dioses y vio un altar que decía al Dios no conocido. Bueno, nosotros decimos: no es a cualquier dios o a cualquier fuerza o a cualquier elemento de la naturaleza que nosotros invistamos de poder al cual nosotros podemos ir a pedirle esa ayuda para dejar la adicción. No, existe un Dios que es persona, que es el Dios creador del cielo, de la naturaleza, de todo lo que existe, que es el Dios que diseñó la raza humana, que la pensó, que pensó en la existencia de cada uno de nosotros. Ese es el Dios que tiene el poder de romper esa dependencia que pueda tener su hijo, su hija, su pareja, alguna de estas drogas fuertes, pesadas, y que le está destruyendo la vida. Entonces decimos: invoque la ayuda divina, acerque hacia Dios, intente conocer al Dios que creó los cielos y la tierra, porque ese Dios tiene esa potestad de quebrar esa atadura que representa una adicción. Jesucristo decía que si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y no va a haber esa sustitución de una droga por otra, o bueno, ahora me concentro y trabajo mucho para no pensar, para no desear encender el cigarro, o para no desear tomar una copa de alcohol. No, no, no. Cristo da verdadera libertad porque, bueno, tiene el poder para quebrar esa dependencia tan férrea, ¿no?
Bueno, y no es la religión tampoco un escape también místico o como si fuera una droga espiritual para sustituirla, ¿no? Al contrario, es claridad de mente y tomar responsabilidad y libertad en la verdad para poder vivir de otra forma, ¿no?
Claro, no nos sirve ningún amuleto. Lo que nos sirve es una relación personal, con quien tiene una relación con un amigo, bueno, restablecer esa relación con Dios, que es nuestro creador, de quien nunca nos debimos haber desprendido, pero la raza humana elegimos vivir independiente de Dios, ¿no? Restablecer esa relación con Dios, eso hace que el poder de Dios obre en la persona y quiebre ese encadenamiento de que hablaban en las oraciones de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Bueno, el otro paso que nosotros les planteamos es que considere el problema como un problema de la familia. Nosotros vemos cuando hacemos las entrevistas que muchas veces viene un padre, una madre y trae a su hijo y lo presenta allí y como quien lo hace depositario del problema. Este hijo es el problema de la familia porque consume pasta base, porque consume cocaína, cuando en realidad nosotros, a veces incluso, además de culpabilizar al hijo y de responsabilizar al hijo, responsabilizan a los amigos y dicen, no, el tema con él ha sido las malas juntas. Ah. En mi barrio está lleno de chiquilines que consumen, chiquilines y chiquilinas que consumen, hay muchas bocas de pasta base y cómo no va a consumir el mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces nosotros decimos, están como desviando, deslizando las responsabilidades.
Por supuesto.
El adicto, obviamente, que en una decisión libre decidió en algún momento probar la droga y no sabía que iba a quedar enganchado, pero hubo una decisión libre y él es responsable de la decisión que tomó, ¿verdad? Uh-huh. Y el entorno influye, porque la droga muchas veces en las primeras instancias la regalan, ¿verdad? Es algo que se convida y, bueno, el chico no sabía que iba a quedar enganchado y quedó enganchado, pero eso es un problema de una familia. Porque, como nosotros vimos en el espacio anterior, hay muchas vulnerabilidades en la familia de un adicto. Hay muchas cosas que no estaban de acuerdo al plan de Dios y esa familia no brindó la contención, la protección, el modelo adecuado, un modelo no adictivo de vida, el enseñar a los hijos a tolerar las frustraciones, a batallar y a asumir lo que haya que asumir, si es la tristeza, el fracaso, lo que sea. Entonces es un tema de la familia y es el entorno familiar el que necesita ayuda, además obviamente que el propio adicto, ¿verdad? Es decir, no dejarlo solo y hacerlo depositario a él de todo el problema.
Hacemos una pequeña pausa, ¿verdad? Graciela, ¿te parece entonces en este punto, reflexionando cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros en este proceso y no lavarnos las manos y depositar todo sobre quien está teniendo el sufrimiento en nuestra casa? Pausa y ya continuamos con Un Adicto en Casa. Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Estamos con Graciela Gares en este espacio de tendencias en la programación de Radio Transmundial Uruguay, mirando que cuando hay un adicto en casa, todo el núcleo familiar se duele. Es como un cuerpo, ¿no? Cuando hay un malestar en el brazo, no es que solamente el brazo es el problema, sino todo el cuerpo está doliente con lo que está pasando allí. Bueno, lo mismo cuando hay un miembro de nuestra familia que está en esa situación. Graciela, y tú decías que no podemos remitir todo como un chivo expiatorio a ese adicto particular, sino que todos tenemos algo que hacer o que participar en ese proceso de curación y tomar responsabilidad, ¿verdad?
Tal cual, Esteban, y nos agrada mucho cuando a las entrevistas viene el adicto, pero además viene su mamá, su papá, quienes comparten vida con él y uno puede hablar a todo el entorno familiar para mostrarle que es un entorno familiar no sano y de allí salió la conducta, la posibilidad de la conducta adictiva, pero además vamos a trabajar específicamente con el adicto que fue el que tomó la mala decisión, ¿no? Pero no dejarlo solo, eso es importante. Otro punto, Esteban, es el ser coherente, y esto es un mensaje para la familia. Entonces nosotros decimos, ¿está de acuerdo con las drogas, sí o no? Y obviamente nos van a decir que no. Entonces nosotros tenemos que decirle, bueno, si en su familia hay conductas adictivas, estas conductas adictivas deben de ser abandonadas. Por ejemplo, fumar. Hay parejas que vienen y dicen, bueno, sí, mi esposo toma un poco de alcohol, si a veces los fines de semana, a veces se le va un poco la mano con el alcohol, yo le digo que no que no tome tanto. Y yo me nos dice la señora, la mamá, si yo a veces fumo, si yo una cajilla por día fumo, unos cigarrillos fumo, porque bueno, yo soy muy ansiosa, soy muy nerviosa. Bueno, el asunto es drogas sí o drogas no. Claro. Y hay que entender que toda sustancia que uno utiliza para cambiar el estado de ánimo es una droga. Mm. Se llame cigarro, alcohol, cocaína, marihuana, pasta base o chocolate, que las mujeres a veces tomen cuando están deprimidas, ¿no? Cuando estoy con la depre, unos chocolates. Voy y me compro unos chocolates. Bueno, toda sustancia química con la cual yo intente cambiar mi estado de ánimo oficia de droga. Ajá. El núcleo familiar tiene que ser coherente. Se eliminan las conductas de adicción de la casa, sí o no, porque si no, no se le puede exigir al adicto que deje de consumir cuando yo voy a seguir fumando, voy a seguir consumiendo alcohol u otra conducta, voy a mantener otra conducta adictiva, ¿verdad?
Uh-huh. Claro, estoy sustituyendo en otro caso, sustituyo una adicción por otra, ¿no? Como creyendo que al hacerlo estoy solucionando un problema cuando estoy realmente emparchando, ¿no?
Claro, lo que estoy demostrándole a mi hijo, a mi hija, es que no se puede vivir sin muletas químicas o muletas de algún orden, que frente a las frustraciones de la vida, los fracasos, los dolores, los duelos, la forma de enfrentarlos es evadirme a través del consumo de algo que me cambie el estado de ánimo. Nosotros decimos no. Si toca llorar, hay que llorar. Si toca estar deprimido, hay que estar deprimido. Y después hay que, obviamente, luchar para revertir lo que me causó esa situación, de modo que los hijos aprendan a luchar frente a las frustraciones y no intenten evadirse a través de las drogas, ¿verdad? En esta misma línea, Esteban, diríamos que las familias tienen que reconocer sus errores y a veces tenemos que decirle, bueno, usted le debe un pedido de perdón a su hijo. Por ejemplo, decíamos, muchos hijos adictos han sido víctimas de el dolor de una ruptura de la familia, un divorcio, una separación, padres que porque se enojaron con su expareja dejan de ver a los hijos. Todo eso causó mucho dolor en ellos y se le debe una explicación y una disculpa a los hijos, ¿no? De repente hubo sobreprotección o hubo una educación en la cual no dejamos que el hijo recibiera frustraciones, recibió muy pocos no. Yo lo complací en todo porque pobrecito, el papá lo dejó, la mamá se fue, no. Eso no es educar y no es bien querer. Los límites tienen que volver a restablecerse porque el límite protege, entonces el límite es una forma de amor. Y cuando no hay límites, hay adicciones, porque una cosa va de la mano de la otra, ¿no? La adicción es transgresión. Bueno, decíamos que si hay conductas de adicción deben ser eliminadas. A veces puede haber transferencia de poder hacia los hijos y eso hace mucho daño, es un proceso muy complejo y las familias no se dan cuenta. A veces cuando el papá se va de la casa, la pareja de la mamá se va de la casa, la mamá agarra al hijo como su confidente y le cuenta todos los problemas, un montón de problemas que ella como adulta tiene y que tiene con relación a su expareja, todos los conflictos, se los transfiere al hijo y lo pone al hijo a la misma altura como si fuese un adulto con quien ella puede compartir la vida, y no es así. Esas son cargas demasiado fuertes para el hijo, lo angustian y muchas veces esa angustia, cuando es intolerable, porque el hijo dice, bueno, yo comprendo a mi mamá y me duele que sufra, pero yo también quiero a mi papá. Entonces, cuando el hijo queda ahí entre medio, muchas veces la angustia le lleva a la evasión de la adicción. Así que hay que tener cuidado con eso.
¿Eso se llama transferencia de autoridad?
Transferencia de poder.
De poder.
Porque cuando la madre pone al hijo a la altura de, como si fuera su pareja, a la cual le comparte cosas de su vida, lo está empoderando al hijo. Uh-huh. Y muchas veces hasta el hijo empieza a darle consejos a la madre, una desorganización de roles, bueno, que es absolutamente caótica, que no es el modelo de familia que Dios pensó. Claro. La madre, los adultos tienen que cargar con los desafíos de su edad y dejar al hijo los desafíos de la edad de él, que son estudiar, jugar y todo lo demás, ¿no?
Entiendo.
Bueno, hay hijos que se crían solos, y la soledad muchas veces le lleva a buscar, decíamos, al amigo que está en la esquina, parado en la esquina, y él le convida con droga. Bueno, trate de estar más con su hijo en su casa, acompañe ese crecimiento del hijo, acompañe toda la peripecia de crecer, hay que estar junto a ellos. Hay que tener cuidado si no ha habido formación en valores y en desarrollo de la espiritualidad. Las personas no solo tenemos necesidades materiales, que nos compren calzado, campera de marca y nos den la comida. Necesitamos ser educados en valores, qué está bien y qué está mal, y necesitamos desarrollar nuestra propia espiritualidad, entender que hay un alma dentro de nosotros que necesita alimento, uh-huh. y el alimento no es material. Entonces, el acercarse a Dios, el visitar una iglesia, o aunque sea, si no desea hacerlo, lea la Biblia un capítulo por día en su casa, eso le va a ayudar al hijo a desarrollar su espiritualidad, y eso es fortaleza frente a las tentaciones, ¿verdad? Okay. Bueno, si hay violencia en el hogar, ni que hablar, que eso debe desaparecer, la violencia en el hogar solo crea niños violentos y transgresores. Y la droga es un camino, una forma de transgredir, ¿no? Eso debe desaparecer. Y diríamos otro punto, restablecer el diálogo familiar. Adicto significa no dicho. Mm-hmm. Dicho. Miramos. Entonces, en todas esas familias donde hay adicciones, hay cosas de las cuales no se hablan, porque son angustiosas, porque son problemáticas, porque son vergonzantes. No, tiene que haber un diálogo espontáneo y sincero entre padres e hijos, y tiene que haber un tiempo que se haga en la semana para la comida juntos, o estar junto a la estufa en el living, o en algún tiempo de compartir juntos, donde cada uno pueda abrir su corazón, que deje de haber ese no dicho, porque muchas veces nos encontramos que cuando vamos a entrevistar al adicto, no puede hablarle, ¿tú qué sentís? ¿Qué pensás de esto? Y es un chico de pocas palabras, es un tipo telegrama lo que dice sí, no, y nos dice, yo no estoy acostumbrado a hablar de mí, no estoy acostumbrado a hablar de lo que me pasa. Entonces uno se da cuenta que en la casa hay falta de diálogo familiar y falta de cercanía entre padres e hijos, y los chicos que aprenden a reprimir sentimientos y emociones, cuando esos sentimientos y emociones duelen, causan mucho dolor, van a tender a anestesiarlos con la droga. Por eso hay que restablecer el diálogo dentro de la familia. Y un último punto diríamos que es establecer cercanía emocional. Muchas veces el adicto, cuando empezamos a hablar nosotros y podemos llegar un poco cerca de su corazón, nos damos cuenta que lo que está intentando anestesiar con las drogas es que no se siente querido, que guarda rencor hacia alguno de los padres, de repente hacia el padre que abandonó la casa y le abandonó a él, que no encuentra propósito en su vida, que tiene fracasos de los cuales se culpa y por eso no se acepta, cosas que eran aspiraciones de él o de sus padres, y él sabe que no las alcanzó y se siente mal por eso. Entonces, siempre hay una razón. La droga no solo anestesia dolores, sino que ayuda a evadirnos de escenarios que nos generan sufrimiento, de pensamientos que nos generan sufrimiento. Cuando los padres se acercan emocionalmente a los hijos, cuando empiezan a hablarles desde el corazón, el hijo puede sacar, poner en palabras todo eso que le está causando sufrimiento y, puede empezar a sanar esas heridas que están dentro de ellos. Entiendo. Y agregaríamos un último puntito más, que es establecer límites claros. Si se dice que en la familia ya no se consumen más drogas, tiene que ser así. Si el hijo está, a raíz del consumo, está teniendo consecuencias negativas, como por ejemplo, se genera deudas con los que le proveen las drogas, y hemos tenido casos de mamás que han ido a la boca de pasta base a pagar la deuda que tiene su hijo con él para que no tomen venganza contra él. Entonces, están solventando el consumo, tiene que haber límites claros, sí. No consumas más, no te endeudes por consumo porque nosotros no vamos a pagar esa deuda. Y el hijo tiene que convencerse de que ese límite está fijo allí y no se va a mover. Y en ese punto conviene hacer algún tipo de negociación con el hijo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no te vamos a abandonar ni te vamos a dejar solo y nunca vamos a dejar de quererte. Pero lo que te pedimos como contrapartida es que tú busques ayuda, aceptes someterte a un tratamiento para dejar de consumir.
Entiendo.
Nosotros vamos a cumplir nuestra parte, te exigimos a ti la tuya. Estos son pasos bastante certeros para poner al hijo contra las cuerdas o a la hija, al adicto contra las cuerdas y obligarle a ir a consumir.
Estableciendo límites.
Cuando los padres se ponen firmes en principios y en límites, al hijo se da cuenta que no le queda otra que buscar ayuda terapéutica para abandonar el consumo y que, bueno, el estilo de vida que ha llevado hasta ahora ya no tiene más, llegó a un callejón sin salida.
Entiendo.
Nosotros esperamos eso porque así cuando el chico toca fondo, viene a las comunidades terapéuticas y recibe ayuda y supera su problemática. Uh-huh. Recomendamos obviamente las comunidades terapéuticas cristianas, que hay varias en nuestro medio, porque allí se trata de modo integral al adicto, se le trata físicamente, emocionalmente y espiritualmente, y allí ellos pueden conocer el amor incondicional de Dios, que puede sanar todas las heridas del corazón de un adicto y ayudarle a emprender otra etapa de su vida tomado de la mano de Dios, disfrutando de la libertad, esa libertad que solo Cristo puede dar. Cristo puede hacerle verdaderamente libre. Y bueno, entender que aunque todo esté permitido y aunque se sigan legalizando drogas como se ha legalizado ahora la marihuana y quizás más adelante la cocaína, bueno, como decía el apóstol Pablo, todo me está permitido y en nuestras culturas se van a seguir permitiendo estas cosas, pero no todo me conviene, todo lo que me está permitido, no todo me conviene, y Pablo decía, no me dejaré dominar por nada, no dejaré que nada me domine. Ojalá que este sea la meta de muchos de los adictos que están en nuestras comunidades, algunos que puedan estar escuchando este espacio. Cristo da libertad completa de las drogas, llena todos los vacíos, las heridas, ayuda a perdonar, ayuda a perdonarse, y el adicto puede emprender una nueva vida en la cual va a vivir en completa libertad, ¿no?
Gracias, Graciela, por ayudarnos a pensar de esta manera en un tema tan difícil a las familias. Si usted quiere volver a escuchar estas columnas con ella, puede hacerlo en nuestro sitio web rtmuruguay.org. También puede mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp ahora, consultando, preguntando, compartiendo su pensar al respecto de esto y su vivencia por el signo de más 598-91-610-610. Y dejamos todo esto en sus manos, orando por nuestra audiencia, orando por las familias, para que Dios nos proteja y nos ayude, en caso de estar viviendo esto, encontrar la fortaleza espiritual en Cristo que decía Graciela, y también buscando la ayuda pertinente para salir adelante con los valores cristianos sobre todas las cosas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Damos vuelta a la página. La semana que viene nos encontrará hablando de otra tendencia en medio de esta sociedad que tanto necesita a Jesucristo. Te esperamos en la próxima, Graciela.
Con gusto, Esteban. Hasta la semana que viene.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.